Campeones, bienvenidos a otro episodio y hoy tenemos de esos episodios que nos piden bastante. Siempre leemos todos los comentarios y nos han pedido de manera recurrente temas relacionados al mundo de bolsa de valores. Tenemos ya muchos episodios, tanto en la versión de podcast como en la versión de video podcast en el canal. Pero bueno, nunca está de más profundizar. Pero hoy vamos a tener un enfoque diferente a los que hemos platicado porque hemos analizado varias empresas con un perfil de varios años y largo plazista, pero ahora les tenemos una sorpresa. ¿Cómo estás, Omar?
Bien contento, Manolo, muy emocionado del tema que vamos a tratar el día de hoy porque nunca lo hemos cubierto. Como bien menciona Manolo, siempre hablamos de invertir a largo plazo, de que yo voy a varios años, pero ¿qué tal todo lo contrario, Manolo? Una persona que tal vez tiene la restricción de tiempo y te dice, oye, pues yo necesito en una semana, en un mes, en 6 semanas, lograr un buen rendimiento. ¿En dónde invertiría? Entonces yo creo que es una pregunta muy, muy complicada de responder, pero ¿qué te parece si le dedicamos un episodio completo a tratar de buscar buenas opciones para invertir en el muy corto plazo? Sería unas 6 semanas, por ejemplo. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Correcto, me parece bien abordar no solamente en la parte de bolsa, sino buscar algunas otras alternativas. Y yo quiero empezar con que realmente es un reto complejo. Si hubiera una fórmula extremadamente sencilla de, oye, vamos a invertir solamente en 6 semanas y vamos a duplicar y va a ser muy sencillo, pues realmente es complicado. No quiero decir que no haya oportunidades y lo vemos sobre todo en los instrumentos. Yo por eso empecé comentando bolsa, porque en un instrumento pues básico de renta fija, pues un CETE, un banco, un SOFIPO, pues ahí ya lo hemos platicado en otros episodios. Es lo que es una tasa fija. Y si alguien te empieza a dar una tasa pues muy elevada, pues tenemos el caso reciente de Hacendo Banco, recién calientito, ¿no? De hace unos días que era una tasa ligeramente por arriba, ni siquiera era una super tasa, estábamos hablando del 6, 6,40%, pero pues sí, era una tasa ligeramente fuera de mercado de los otros bancos. Entonces, creo que la respuesta no va a estar en un pagaré, no va a estar en un CETE y tenemos que voltear, si no es que a criptomonedas, si no es que al mundo de acciones. En ETF sería complicado también por el efecto de, sobre todo un ETF demasiado diversificado se va a netear. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que voltear, llámese acciones, perdón, o criptomonedas, o algo, alguna que se te, no sé qué, alguna otra que se te ocurra, Omar.
Sí, bueno, pues fuera de eso, a lo mejor que te vayas a derivados, a alguna opción financiera, algo así, pero eso ya a lo mejor es más complejo. Ya me gustaría mantenerlo simple para los campeones. Entonces, definitivamente renta fija, si lo quieres maximizar un rendimiento en el corto plazo, tu renta fija no va a ser. Sí, será seguro, pues sí, es seguro, pero no vas a ganar mucho. Y el objetivo aquí es ganar lo más que se pueda. Si dice, no, ya tienes 6 semanas, maximiza tu rendimiento. ¿A dónde nos iríamos? Es la pregunta que vamos a tratar de responder. Entonces, de entrada, yo quiero comenzar diciendo que ya a lo que vamos ya suena de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar máximos rendimientos corriendo riesgos altos, que es realmente la única manera en un corto plazo de obtener resultados interesantes. Yo concuerdo totalmente, ya sea acciones, ya sea criptos, difícilmente en otro instrumento vamos a lograr algo bueno. Ahora, ¿cuánto puedes lograr en 6 semanas? Pues yo te diría que en un buen caso, yo creo que te puede llevar un 20, 30% si el mercado te favorece. Aquí dependemos de muchas cosas. Si invertimos en la bolsa, si la bolsa está subiendo, pues muy probablemente ganes dinero. Pero también si entras en un momento donde en general la bolsa va bajando, compras algunas acciones y bajan, pues puede que hasta pierdas dinero. Lo mismo con las criptos. Hay días donde las criptos suben una exageración en un par de días y también hay semanas donde van bajando. Entonces yo creo que aquí ya entra un factor de suerte, Manolo, o de tener paciencia. Pero si tú dices, tienes 6 semanas a partir de hoy, pues la paciencia ya no te queda, ya nomás te queda entrarle. Algo que consideras que en el muy corto plazo va a subir.
Ahí te va un ejemplo de suerte, entre comillas, porque antes se tuvo que haber tomado la decisión. Pero hoy que estamos grabando, esto va a salir un par de días después el episodio, pero hoy que estamos grabando, Bitcoin dio un salto bastante importante. Por ejemplo, hace unos días estábamos hablando de, hace menos, hace una semana estábamos hablando de 800, lo voy a decir en pesos para que sea más fácil de cuantificar para nuestro público, 834 mil pesos un Bitcoin. Unos días después, 851 mil, 904 mil, y ahorita está en 900, alrededor de 980 mil. O sea, hablamos de una semana de 834 a 980, un cambio bastante importante. Oye, ¿fue análisis? ¿Cuál fue la técnica? ¿Quién pudo haber anticipado eso? Pues este caso en particular fue por un comentario. un comentario que movió esto, tal cual el comentario de el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en una entrevista estaba comentando que no piensan prohibir el Bitcoin. Tal cual fue una pregunta de sesión de preguntas y respuestas, donde le comentaban, oye, ¿planean hacer lo mismo que en China, ser más tajantes y una prohibición? Dijo, no pensamos hacer esto. O sea, solamente fueron 3-4 palabras, no pensamos prohibirlo. Y eso originó un brinco importante. Entonces, ahí que fue análisis complejo de los que entraron en 834 hace una semana y ahorita salirse en 980. ¿O fue un tema de suerte? Pues yo creo que fue una combinación. Suerte porque ese comentario nadie lo veía venir, fue circunstancial. Pero bueno, también hubo ese análisis de haber comprado anticipadamente y haber hecho el diagnóstico de haber participado en esa clase de activo.
Fíjate que ese es un punto sumamente acertado, Manolo. Fijarte en las noticias a corto plazo y tratar de esperar. Oye, yo creo que en las siguientes semanas va a salir cierta noticia. Si tú logras anticiparte algo así, pues puedes llegar a beneficiarte si la noticia sale favorable. Si pasa lo contrario, porque muchas veces podemos decir, no, sabes que ya viene la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos y yo creo que el Jerome Powell va a decir, sabes que vamos a bajar las tasas. Y tú sabes que si bajan las tasas, probablemente la bolsa se beneficie y nada, no sale. Y sabes que vamos a subir las tasas, la inflación es muy alta y tenga, a lo mejor pasa lo contrario. Pero ese tipo de noticias, yo he visto que tiene un impacto muy, muy grande, ya sea el caso que mencionas de las criptos, el caso de las tasas de Estados Unidos, en el caso de la Fed para la bolsa, impactos enormes, mano, lo de 2-3% que mueven un índice en un solo día, y lo malo es que no sabes si vas a estar o a favor o en contra, ¿no? Dependiendo de lo que vayan diciendo. Entonces es una manera interesante con las noticias. Yo lo que haría, si me dijeran, tienes 6 semanas, maximiza el rendimiento, definitivamente descartaría lo que es el análisis fundamental. Para mí ya no hace mucho sentido ponerme a ver los números, las proyecciones de los siguientes años de una empresa, si yo me voy a salir en el mes y medio. Entonces, ¿qué harían? Trataría de buscar una empresa, en este caso en las acciones, que tenga una tendencia, un momentum positivo, así que vaya creciendo constantemente su precio, sin importar por qué. Veo el historial de los últimos 3 meses, del último mes y medio, y veo que este constantemente ha estado subiendo. ¿Por qué? Tal vez no lo sé, pero la pregunta sería identificar algo así y preguntarte, ¿se va a mantener eso en el futuro? O preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué ha subido tanto estos últimos meses? Entonces, ya ahí viendo noticias, probablemente encuentres algo favorable para esa empresa. Y la pregunta sería, ¿crees que eso se mantenga? ¿Crees que vengan noticias más buenas? ¿Crees que vengan noticias malas? O sea, yo creo que buscándole por algo así, Manolo, momentum de algo que ya está subiendo, puede ser una estrategia interesante para tener buenos rendimientos en el corto plazo. Caso contrario, si ves que una empresa ha bajado muchísimo, yo te diría, tal vez no sea la mejor idea entrarle algo así a corto plazo, porque muchas veces hay un concepto que se llama don't catch a falling knife. Una empresa que va cayendo, y tú le entras porque vas a agarrar un buen precio, pero sigue cayendo y sigue cayendo, y lo malo es que nunca sabes cuándo va a dejar de bajar. Y si tu estrategia es a muy corto plazo, siento que a lo mejor se te puede pasar el tren, pero si te subes a algo que ya está avanzando, que ya está subiendo, yo creo que de pérdida tienes más probabilidad, por lo menos probabilidad estadística, de que tenga resultados favorables. Ahora esto pues no está escrito en papel, todo puede ser distinto, pero yo por ahí
me
iría.
Me gusta, para complementar, y acuérdense cuál es el contexto, ¿no? Tenemos pocas, en un escenario extraño que tengamos pocas semanas. Otra que yo podría pensar es, ¿saben? Depende cuándo son esas 6 semanas que pusimos de ejemplo. Está el tema de la publicación de resultados trimestrales o anuales, dependiendo cuándo sea ese periodo. Entonces, si tú, vamos a suponer que tienes identificada una empresa y en 3 semanas van a salir los resultados trimestrales, pues sí podría investigar. Al final los resultados trimestrales van a ser muy reveladores. Ahí van a ver si mejoraron las ventas, las utilidades, si hubo un tema de alguna eficiencia a través de todos los indicadores que tenemos. Y muchas veces pues puede haber ahí una sorpresa, que cuando hay una sorpresa, pues justamente puede haber ahí un incremento. ¿Cuáles son los retos aquí? Hay varios. Un reto sería que ya hay muchos analistas que suelen hacer esto y ya hay una estimación de crecimiento. Incluso aunque los resultados sean buenos, los resultados trimestrales, puede ser que ya haya una tendencia de que los analistas dicen es que va a subir esta acción trimestralmente en este trimestre que es el que más vende. Vamos a suponer una empresa cíclica en el último trimestre del año, vende más y entonces va a crecer un 10%. Y sale la sorpresa que crece el 5%, que es positivo, pero no cumple las expectativas, pues puede fallarte y bajar. Pero ¿qué pasa cuando hay una sorpresa positiva por encima de lo que los analistas estiman? Puede haber ahí un brinco interesante. Entonces, yo creo que sí sería ahí un poco de diagnóstico, de informarte también con noticias y ver si hay alguna expectativa de ese crecimiento atípico que tú lo estés viendo, ¿no? Que estés viendo más usuarios de lo común hablando de alguna empresa en particular, que veas que, no sé, ¿no? Por ejemplo, una tienda física, que vas al estacionamiento y ves que está más lleno, empiezas a ver como ligeros detalles que te dan pista. Obviamente tienes que investigar pues muy a detalle y hacer una investigación exhaustiva y más si vas a hacer decisión cortoplacista, pero pues esa sería otra, tratar de anticiparte a estos resultados trimestrales con una sorpresa de un momento específico.
Fíjate que yo creo que las empresas cíclicas pueden ser un buen punto de partida, dependiendo en qué parte del ciclo se encuentren. Yo los invito a que busquen, por ejemplo, la gráfica de alguna aerolínea y pueden ver que usualmente los precios suben y bajan, suben y bajan. Es bastante cíclico. Pero si logras entrar en un buen momento, anticipando justamente lo que dice Manuel, la temporalidad, que a lo mejor vienen temporadas buenas. Usualmente eso se ve reflejado en la bolsa, pero si no les va tan bien, como explica Manolo, pues puede que te afecte. Yo te diría, Manolo, una pregunta. Si tú tienes poco tiempo y quieres tener buenos rendimientos, vamos a decir que inviertes en cualquier activo que tú elegiste y pasan 2 semanas y pum, le atinaste y sube 20% lo que tenías. ¿Tú lo venderías y te esperarías a que te baje o comprarías otro? ¿O dirías, no, sabes qué? Yo voy a largo plazo 6 semanas y apenas van dos. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Serías trading o mejor te esperabas?
Yo por mi perfil me preguntaría qué fue lo que originó ese crecimiento. Oye, este crecimiento tiene una explicación aparente, fue por los resultados, fue por un nuevo producto, fue por una noticia que generó cierta euforia. Y de ahí me preguntaría esta noticia y bueno, si quiero ya quedármela de largo plazo, pues ya haría mi análisis completo, pero me preguntaría esta tendencia, esta noticia va a afectar los resultados en el largo plazo. Sí, la verdad es que fue como un golpe de suerte que estaba en mi portafolio, tuvo un crecimiento, pero la empresa pues no le veo un cierto gran potencial, pues puedes hacer varias cosas. Una de dos, pues o ya tomas ganancia completa. Si estás dudoso, pues tomas una ganancia parcial y te quedas con algunas acciones para si crees que puede tener potencial todavía futuro. O pones de las clásicas órdenes defensivas, pues pones un stop loss, un stop limit, alguna orden que te dé justamente margen de maniobra. Para hacerlo defensivo y creo que eso ayudaría, ¿no? Oye, ya tomé ganancias, en caso de que caiga, pues que se ejecute mi estrategia, un stop loss, que puede caer un poco más, pero bueno, ya tengo como esa especie de seguro, ¿no? A través de las órdenes.
Fíjate, yo creo que una estrategia bien interesante, si lo que quieres es maximizar tu rendimiento en el corto plazo, es que literal te metas a páginas como Wall Street Bets y veas cuál acción, cuál cripto van a inflar enseguida, de cuál están hablando mucho. Yo he visto que realmente es efectivo eso, muchos estarán de acuerdo o no, pero sí he visto que lo que ponen ahí de repente explota. De ahí me ha tocado estar en algunos casos donde yo no entré por eso, pero por ejemplo invertí en acciones de una empresa que se llama Robinhood el día de su IPO. A mí me gustaba la empresa, yo la quería conservar a largo plazo. Se hizo popular en Wall Street Bet, Manolo, y subió como 60% en una semana. Dijeron, ¿sabes qué? Esto es para mí y la vendí. Pero fue suerte porque entré antes, más otras personas probablemente lo vieron ahí, se metieron porque lo vieron ahí, se infló y se salieron. Es el famoso pump and dump. Y esto lo pueden hacer en criptos, lo pueden hacer en acciones. Realmente, pues es más debatible en la bolsa, sobre todo si son figuras importantes que andan poniendo tweets o eso, pues me parece que es hasta un delito, pero por lo menos en las criptomonedas, que no está tan regulado. Yo hasta donde tengo entendido, no es delito andar manipulando el mercado en criptos. Entonces he visto muchos, incluso actores, malas personas famosas, que con un tweet, vamos a decir por ejemplo un Elon Musk, pueden llegar a mover el mercado. Entonces estaría al pendiente de esas personas que están poniendo y tratar de volada. Si veo un tweet, oye, ¿sabes qué es? Vamos por el Dogecoin, subirme, esperar a que suba y salirme y repetir ese proceso. Yo creo que puede ser una manera muy interesante de multiplicar el capital rápido, obviamente con riesgos muy altos.
Sí, justo bien descrito, hay ciertos activos que son con menos regulación que otros y hay foros luego públicos donde se puede obtener información. Hay también, hablando de acciones, ciertas acciones que son más, pues no voy a decir estables porque no es una naturaleza en general de las acciones, pero sí tienen menor volatilidad comparado con otras. Hay unas que su comportamiento es extremadamente volátil. Y también, pues eso se puede utilizar en ciertos sentidos para quien tiene ciertas habilidades técnicas, tiene una metodología de gestión de riesgos más organizada, pues también puede aprovechar la volatilidad para un cierto análisis técnico. ¿Por qué les digo esto de la volatilidad? Porque muchas veces hablamos en general, ¿no? La bolsa es volátil. Sí, pero no es lo mismo a lo mejor una empresa, pues un monstruo de empresa, ¿no? Un Coca-Cola que si bien sí tiene volatilidad, pero no tienes unas sorpresas y unos bandazos muy extremos y hay otras donde pues sí tenemos una volatilidad más marcada en la historia y también con algunas habilidades Aquí yo creo que sí, más de análisis técnico, se podría tener una rentabilidad, pero bueno, ahí el reto es que tienes 6 semanas y ya tienes que tener las habilidades y los algoritmos y todas las técnicas que hagas aprendidas. Si es tu día uno y dices, quiero ver dónde le entro y entras a la mala, pues seguramente a la mala sin conocimiento y estrategia, pues seguramente va a ser poco probable que sea un caso de éxito, ¿no?
Emanuel, hablando justamente del day trading, del análisis técnico, ¿tú crees que una persona que lleva, vamos a decir, varios meses, incluso varios años practicando el day trading, que ha logrado pasar de resultados negativos a resultados positivos, ¿crees que esa persona tiene una ventaja si lo pones a competir contra otra persona que a lo mejor invierte a largo plazo, como mencionamos aquí en el podcast, no hace mucho trading, pero los dos tienen el mismo objetivo? Gana más en 6 semanas. ¿Tú quién crees que tenga ventaja, el trader y que invierte a largo plazo, o crees que realmente no importa?
Es buena pregunta. Yo creo que hacer una estrategia exitosa de day trading es bastante complicado. Y entonces, pues eso elimina muchas personas que entran y a lo mejor llevan pocos meses y se desesperan, ¿no? Yo mi estrategia, pues lo hemos comentado, y pues la mía siempre ha sido una visión mucho más mediano y largo plazista. Yo no suelo hacer esas técnicas. Pero yo creo que al final pues los dos tienen oportunidad de hacer una muy buena rentabilidad, como en todo, ¿no? Si hablamos de los, ya quitando el hecho que es complicado, inclusive en las dos tiene su gran reto de estudio, de dedicarle tiempo, pero si hay una persona que le dedica tiempo, estudio, metodología a cualquiera de las dos, yo creo que al final los dos pueden tener resultados pues superiores a un benchmark en general del mercado, sin duda.
Fíjate, yo creo que uno de los pros del que va a largo plazo, vaya, o que compra algo, le deja 6 semanas y se espera para venderlo, es que la comisión que va a pagar va a ser menor de entrada, ya sea una casa de bolsa, ya sea un broker para criptomonedas. Cada vez que entras y sales, pues pagas una pequeña comisión. Entonces, mientras menos entras y sales, ya por lo menos esa comisión ya no la tienes que cubrir. Pero por otro lado, el trader tal vez logra rendimientos más altos que le da para cubrir la comisión y obtener resultados más interesantes. Es un balance. ¿No crees que logras vencer al mercado más la comisión? ¿O crees que no lo vas a hacer? Pues mejor te quedas un poquito más largo plazo. Depende mucho. Creo que podemos probar las dos estrategias, ver qué pasa. Algo que yo haría, Manolo, sería, dada la situación actual de la pandemia, especular en empresas relacionadas con el COVID, que el COVID los puede o afectar o beneficiar. En este caso, buscaría una empresa que si salen cosas malas del COVID, que sale una variante, la variante Delta, Alfa, Bravo, Charlie, etcétera, se beneficie de eso. Entonces, ¿qué buscaría? Ya sea empresas tecnológicas que hacen que operes desde internet en una plataforma, y si las personas no salen, se van a la computadora y están ahí. Vamos a decir, por ejemplo, Google. Oye, ¿sabes qué? Las personas están en YouTube, están buscando todo el día en Google porque están todo el día en la casa. Yo creo que se puede beneficiar del COVID. Ahora, también ya ha pasado mucho tiempo, ya se han beneficiado bastante. Pues habría que ver qué tanto justificaría hacer eso. Y por otro lado, a lo mejor empresas de viajes. Entonces, que hay empresas que fueron castigadas brutalmente por el COVID, que ya están tan golpeadas, que tal vez cualquier buena noticia de que salió una buena vacuna o es más eficiente esta vacuna que antes, yo creo que las empresas pueden subir muy, muy rápido porque han sido sumamente castigadas. ¿Qué sería esto? Pues estamos hablando de, no sé, aerolíneas, hoteles, los cruceros, prácticamente todo lo que es turismo puede ver resultados rápidos, interesantes, si sale una noticia, que es lo que hablamos ahorita.
Y aparte ahí tienes datos, podrías ir revisando, aparte las noticias, ir revisando los avances de vacunación en general de países desarrollados, en vías de desarrollo. Creo que todavía hay un camino muy largo y todavía hay cierta desigualdad. Hay países que van muy avanzados, otros que traen un rezago importante. México apenas lleva al momento de grabar alrededor del 30% de la población adulta. Vamos completamente vacunada, por buen camino, pero aún falta mucho. Pero sí, me gusta. Al final puedes ir viendo esos datos y si se empieza a ver ya un despegue en varios países, pues también por ahí podría ser una pista. Ahorita también otra estrategia que se me ocurría, que es de fácil acceso. Hablabas al principio de temas que pueden ser un poco más sofisticados a través de derivados o algunas estrategias más complejas, pero por ejemplo a través de algunos ETFs apalancados. Aquí recordar a los campeones, sobre todo si alguien está empezando, pues que los ETFs, que la gran mayoría de episodios hemos cubierto ya varios episodios de ETFs por sector, por país, por los más grandes, hemos cubierto ya muchos, pero también hay unos que son los famosos apalancados, que hay de muchos estilos. Puede ser tanto apalancado para bien como el apalancado a la inversa, es decir, oye, si la acción sube el 2%, que a ti te pague 2 veces eso o 3 veces eso. Otros inversos, si la acción, bueno, un grupo de acciones cae, que este suba. Entonces son estrategias que son más complejas, pero ya cuando te las venden en un ETF, pues tú ya no la tienes que ejecutar. tienes que saber que hay estructuras complejas allá adentro, hay costos adicionales por el hecho de que puedan hacer eso, hay ciertos contratos, hay estrategias de productos derivados, pero bueno, eso ayuda a magnificar ganancias o pérdidas de manera controlada en un ETF, que sigue siendo mucho más volátil, tiene sus riesgos, porque la otra es meterte con temas apalancados directamente en una plataforma que lo permita, ¿no? Hemos hablado de que si un eToro y que puedes hacer apalancamientos de diferentes magnitudes. Hay plataformas muy específicas que te dejan hacer apalancamientos muy, muy fuertes, que es un apalancamiento, pues justamente magnificar las pérdidas o las ganancias. Oye, tuve una ganancia del 1%, pero con una estructura compleja me ayudó a que ese no fuera el 1, sino fuera por 10, por 20. Eso podría ser, pero ya requiere un poco más de conocimiento y de gestión de riesgos también.
Fíjate, ahorita la mayoría de estrategias que hemos mencionado implican comprar algo para venderlo más caro. Pero ¿qué tal si estamos en un mercado donde todo baja? Todo está bajando, vea lo que vaya bajando. También hay maneras de ganar dinero. Ahora, la manera más lógica y la más fácil de usarse es cuando todo está bajando, pues salte. Simplemente a lo mejor tener el efectivo muchas veces te va a dar un mejor resultado que tener algo que está bajando. Entonces ha habido casos, por ejemplo, hablemos de la crisis 2008-2009, pues probablemente las personas que se salieron y estaban todo en efectivo, si bien no ganaban ni para la inflación, no perdían. Entonces a lo mejor puede ser una estrategia defensiva en caso de que tú creas que todo se va a ir a la fregada, Manolo. O por otro lado, te puedes ir a bonos tal vez, a lo mejor no va a ser lo que más te va a pagar, pero te vas a un bono de Estados Unidos que te paga el 1%, el 2%, y ya luego que baja, a lo mejor vuelves a las estrategias que estábamos mencionando al inicio.
Que okay. Imagínate el escenario complejo que han tenido algunos países con tasas de interés negativas, que el banco te cobre por ahorrar, ¿no? Oye, ya ni siquiera es, dejo dinero en el banco y no gané nada. Un caso, no sé, Japón, un caso de dejo dinero en el banco y tengo que pagarle al banco porque guarde mi dinero. Entonces, eso todavía estaría mucho más complejo y ahí, pues sí, ya empieza a haber evidencia, estudios de ello y pues estoy en una situación bien complicada. Pero ahorita me acordé de tenerlo en efectivo, pero imagínate vivir en un país con escenario de tasas. Aquí luego nos quejamos, oye, tenemos tasas bajas, que los CETES se cayeron al 4, que ya fueron recuperándose ahorita 4.5, 4.75 recientemente, pero hay países con tasas de interés negativas en sus instrumentos.
¡Qué locura! Por ahí también se me ocurre, si algo está bajando y quieres protegerte, bueno, no protegerte, más bien ganar dinero en un mercado bajista, irte a opciones financieras, como mencionamos al inicio, a lo mejor es una cuenta en Interactive Brokers y haces opciones tipo put, donde tú crees que algo va a bajar, y vas a obtener rendimientos si así sucede. Acuérdense que las opciones multiplican su resultado por 100. Entonces el riesgo es también mucho más alto, pero el margen que ganas se multiplica por 100. Entonces es muy, muy interesante, sabiendo que muchas veces las opciones pues expiran sin valer nada y pierdes lo que inviertes. Entonces ahí cómo funciona, pagas una prima, tratas de especular con el precio de un activo y si se cumple lo que tú crees, ya sea que sube o que baje, puedes ganar resultados muy, muy interesantes. Yo creo que en el corto plazo, pues obviamente hay opciones a largo plazo, a mediano plazo, también hay algunas de un par de semanas. Puede ser una opción, yo creo, más compleja, bueno, lo más técnica, que obviamente sí requiere ya que tengas algo de preparación antes de entrarle, pero si ya tienes algo de conocimiento, pues creo que es una opción viable.
Sí, justo, yo creo que como todo requiere conocimiento y si tú estás empezando, te van a empezar a salir mucha publicidad al respecto, ¿no? De entra en opciones financieras, entra en estrategias de apalancamiento, entra y pues créeme que se oye bien bonito, ¿no? Gana hasta 20 veces, pero todas estas que comentamos, las últimas son de un riesgo mucho mayor, mucho más complejo. Hay que ver bien la regulación, porque luego para que sea permitido hacer este tipo de estructuras, por ejemplo, luego la ley, sobre todo en Estados Unidos, luego es muy exquisito en ello. Para ningún ciudadano de Estados Unidos pueden operar esto. Entonces, luego sí me han llegado varios que me piden analizar y abajo leo las leyendas y sí dice, esto no puede ser operado por ningún ciudadano ni en territorio de Estados Unidos. Pues eso ya es una señal, ¿no? De que la misma autoridad de Estados Unidos dice, esto está tan riesgoso que no es legal que hagas promociones acá. Y bueno, pues nada más échenle un ojo a ello, campeones.
Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado. Se me ocurre también, esto no lo he practicado yo personalmente, pero los futuros en un exchange de criptomonedas, por ejemplo en Binance, de repente veo que ponen fotos en mi grupo donde obtuve 400% de rendimiento en futuros en criptos. Y yo creo que el riesgo así ha de ser, realmente no me he metido mucho a eso, pero si le pegas a uno y tuviste suerte, probablemente también puedas ganar bastante dinero en el corto plazo. Una más que se me ocurre, Manolo, y lo que yo haría tal vez sería irme a empresas, acciones, a small caps. Como bien dices, los ETFs no creo que sean, nada más que sean un apalancado, tan interesantes para en el corto plazo ganar algo, pero los small caps, empresas chiquititas, que literal tiene una capitalización, vamos a hablar de menos de 500 millones de dólares. Yo creo que si le pegas a una de esas, pues a lo mejor 6 semanas es muy poco, realmente es muy poco. A lo mejor ni para eso te va, ya la pensé mejor y con 6 semanas creo que estaría limitado el potencial, a menos que literal especules en una que, no sé, resulta que a lo mejor es una empresa privada y de repente va a salir a la bolsa o de repente recibe una inversión fuerte, pero ya ahí es muy, muy especulativo con base a un suceso importante.
Sí, justo, es complicado, pero justo hay oportunidades ahí, a lo mejor de con una buena diversificación que le pegues alguna. Y creo que también vale la pena mencionar que si alguien por alguna razón quiere meterse a este tipo de estructuras, estrategias que estamos hablando, pues yo creo que lo mejor sería que antes lo hiciera en un ambiente controlado y no se metiera a la mala. Es que ya leí unos cuantos, escuché unos podcasts y leí algunos blogs y vi un par de videos y ya estoy listo para meter mi patrimonio en alguna estrategia. ¿Qué herramientas de manera defensiva o, bueno, como simuladores se te ocurren que se podrían utilizar? Yo creo que vale la pena y hay muchos. Por ejemplo, ahorita que hablamos de las apalancadas y de estructuras más complejas, pues hay esas mismas plataformas te suelen poner simuladores. Digo, yo no soy tan fan de esas estrategias, pero digo, es por tema de perfil, porque me gustan, yo sí soy muy exquisito con la regulación. Hay quien dice, Manolo, pues a mí eso no me preocupa y aunque esté regulado en las islas, bueno, ahí luego está regulado en, por no mencionar un ejemplo, pero por ejemplo, eToro pues tiene su mismo simulador, que también te dan una plataforma virtual, puedes ahí ir comprando, creo que también puedes ahí meter las estrategias apalancadas antes de llegar al momento real, ¿no? Les digo, yo no uso eToro, pero lo he visto, lo he testeado para fines de conocerlo, cómo funciona, y he visto que sí tienen su simulador.
Sí, pues mira, yo les puedo recomendar si se quieren meter a la bolsa. Sabemos, por ejemplo, que Kuspi tiene su portafolio virtual de 1 millón de pesos gratis. Literal, nada más pones tu correo, no tienes que pagar nada, tienes que dar datos personales y lo puedes probar. Puedes probar, invertir en lo que tú quieras, acciones, ETFs y especular y ver cómo te va. Yo creo que es una opción viable para que no te arriesgues y veas si te gusta o no. Si te quieres ir, por ejemplo, a las criptos, yo sé que se puede hacer un portafolio virtual, también un portafolio falso, con páginas como CoinMarketCap. Ahí te da la opción de registrarte, armar tu portafolio y tú ya le pones, bueno, voy a comprar las criptos que sea Bitcoin, Ether, en tal fecha, a tal precio, con tal comisión, y ahí se va acumulando. Entonces te sale tu portafolio, que aunque sea falso, pues tú puedes especular qué es lo que tú hubieras invertido y ya lo vas probando un par de meses. Si ves que te va bien, pues lo replicas. Yo creo que son maneras, pues, literal gratis, Manolo, sin riesgo, de probar así antes de meterte con dinero real, que sería mi mejor sugerencia. Realmente no se van a aventar en algo así sin haber asegurado de que por lo menos les ha ido bien en cierto momento. Y acuérdense, eso tampoco tiene garantía de nada. Pero pues bueno, qué mejor que perdida ya tengas algo en qué respaldarte. También muchas veces pasa que estamos en un mercado alcista donde todo sube y donde inviertas estás ganando dinero y a veces te confías demasiado. Esto es un error bien peligroso. Me dicen, no, es que voy a meses donde he ganado un rendimiento exagerado y sé que en el que sigue voy a ganar lo mismo. Y muchas veces nos confiamos y creemos que lo que hicimos tal vez era un análisis muy acertado y nada, que fue pura suerte y téngale bien el bajón y a lo mejor ahí nos lleva. Entonces, pues esperemos no seamos de esos, Manolo, pero realmente es complicado, ¿sabes? Saber si lo que hace realmente funciona hasta que te prueban que no funciona.
Sí, justo. Yo creo que son buenas reflexiones, probar, analizar. Y esto es una estrategia pues, muy aventurada. Ya hablamos del simulador de Cuspid, simulador de Toro, simulador de ¿cuál recomiendas? El de
coinmarketcap.com la página,
CoinMarketCap.
pero hay muchos, sí.
Y por ejemplo, ahorita, ya cuando vieran el video, seguramente algunos de ustedes están inscritos. Ahorita está la temporada del reto Actinver, que ese también lo saca cada año. Y yo creo que cada vez va a haber más de este estilo, más simuladores para pues las mismas instituciones financieras. Es lo que quieren, que la gente pruebe, conozca y que no se aventure a la mala y desde el día uno empiece a ver volatilidad y se asuste, ¿no? Y que no sepa cómo funciona. Entonces yo creo que todos estos simuladores van a ser una buena llave de entrada para los que están empezando.
Sí, son buenas herramientas. Yo creo que aportan más que lo que quitan. Y también yo creo que ¿cuál sería el lado negativo de un simulador? Pues que no es tu dinero. Entonces, a veces cuando es dinero ficticio, pues no inviertes igual que invertirías con dinero real. Entonces, les pongo el ejemplo. Imagínense que yo ahorita les doy 1 millón de pesos virtual y te dicen, ah, pues déjame lo aviento en futuro, me lo aviento en criptos. Al cabo, si lo pierdo, no es mío. Pero imagínense que yo les doy 1 millón de pesos literal en dinero físico y digo, ahí está. Y yo creo que ya van a pensarla 2 veces en vez de especular tanto. O depende de cada persona. Pero yo lo que les puedo decir es, no es lo mismo invertir dinero real que dinero ficticio. Sí, es una buena guía, pero yo creo que el juego psicológico muchas veces es lo que juega a nuestra contra, a nuestro favor, Manolo. A veces tenemos posiciones que bajan porque estamos perdiendo dinero, Pero si es ficticio, dices, pues bueno, ahí lo dejo y a lo mejor algún día sube y no pasa nada.
Sí, en el papel podemos ser un portafolio súper agresivo, ¿no? Órale, este inversionista es muy aventurado y fíjate cuánto gana en el simulador, pero en la realidad, ya justo como dices, cuando es tu dinero, a lo mejor resulta que es un perfil conservador, ¿no? Que dice, no, pues es que no estoy tan seguro de mis técnicas, mejor todo lo dejo aquí en un fondo de deuda y poquito a poquito lo meto a bolsa, sí es muy diferente. Pero bueno, el chiste es que tú hagas este ejercicio de realidad como si fuera dinero tuyo y digas, a ver, no voy a invertir en el mismo simulador hasta que no esté ya convencido de qué mis horas quiero, cuál va a ser mi estrategia de rebalanceo, de tomo de ganancias y de diferentes técnicas, ¿no?
Pues ahí tienen un montón de ideas, campeones, que realmente nunca rebotamos, pero existen, ¿eh? Existen, les aseguro, muchísimas más. A mí me encantaría que nos dejaran las que conocen. Si ustedes tuvieran 6 semanas para maximizar su rendimiento, ¿en dónde invertirían? Vayan a YouTube y déjenlo en los comentarios, porque nos interesa mucho y lo vamos a leer todo, saber su opinión. Y a lo mejor hasta rato hacemos videos más específicos de estrategias de inversión al muy corto plazo.
Sí, sin duda va a haber muchas ideas y aquí va a ser bueno apoyarnos como comunidad y ver diferentes alternativas para analizar con más detalle. Pero sí, 6 semanas es retador. O sea, creo que la gran conclusión es que el problema no son las 6 semanas, el problema sería empezar de cero las 6 semanas, ¿no? Porque alguien seguramente nos puede comentar, oigan, pues yo llevo años en análisis técnico y me das a mí 3 semanas y le doy la vuelta. Claro, y es lo mismo, por ejemplo, con un negocio. Oye, ya un negocio bien establecido, pues puedes vender en 3 semanas mucho, claro. Pero lo complicado es llegar a ese punto para que pueden ser años atrás de esfuerzo para poder lograr aseverar, oye, en 3 semanas tengo la capacidad de hacer esto, pero detrás hay muchas horas de trabajo, ¿no? Es como el caso de Usain Bolt, ¿no? Oye, sí, son 8 segundos los que corres y te hicieron millonario, pero sí, no son 8 segundos, realmente son décadas de esfuerzo.
Fíjate que estaría interesante si los campeones conocen a un trader que te ha tenido muy buenos resultados y varios años de experiencia, invitarlo a hablar con él y que nos platique la realidad, ¿no? ¿Cómo empiezas? Que a lo mejor al principio es complicado y también a lo mejor se puede. Me encantaría escuchar la voz de alguien que tiene prácticas distintas a las de nosotros, que son más a largo plazo, porque yo creo que es un mundo interesante y de ambos puede sacar cosas buenas. Entonces, yo el mensaje que les quiero transmitir es, no hay inversiones que sean malas, o sea, realmente cada quien tiene un estilo diferente y probablemente a algunos les va a gustar más el trading, a unos más el largo plazo, algunos son una mezcla. Yo lo que les diría es prueben ambas, vean qué les gusta, qué les funciona. Y dicen por ahí que si algo sirve, pues no le cambies, Manolo.
A mejorarlo y a pulirlo, ¿no? Perfecto, Mar. Pues alguna otra idea o comentario que quieras agregar.
Yo creo que este quedó muy sólido. Tiene un montón de estrategias. Déjenos, si no mencionamos alguna y creen que es relevante, en los comentarios. Y eso sería todo de mi parte, Manolo.
Perfecto. Y pues ahora vamos a estar subiendo también muchos consejos, como lo hemos hecho y es costumbre, pero cada vez estamos subiendo más contenido. No sé de dónde sacamos tantas horas, Omar, y tantas ideas, porque pues... Lo hemos dicho, ¿no? Oye, recomiéndeme alguna academia para aprender, pues ya con, hace unos meses hablamos que 200 videos en tu canal y 200 en el mío, pero creo que ya vamos como 240, 250 cada uno. Pues ahí tienes
80 ya, en el podcast.
Ya tienes más de 500 videos para aprender, tanto en el Lago de los Business como en Omar Educación Financiera. Entonces, con esta estrategia de podcast más Omar Educación Financiera más Lago de los Business, tienes para entretenerte si quieres meterte de lleno a este mundo.
Ahí tienen la mejor academia gratuita, fíjate, o sea, ni siquiera tiene ningún costo, vayan y consúmanlo todo, a nosotros nos encantaría, y cualquier duda ya saben, en los comentarios, con gusto la respondemos. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima.